Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, esta mañana de jueves 4 de noviembre de 2021. Son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Inician obras en la calle Hernando de Martel. Prometen durar 12 semanas. Este miércoles se dio el banderazo inicial para la rehabilitación de la calle Hernando de Martel, obra para la cual se han etiquetado 5 millones de pesos por parte del gobierno del estado y una cantidad no definida por parte del municipio. Dan a conocer nueva ruta tras cierre de la calle Hernando de Martel. Según detalló la jefa de gabinete, la nueva ruta estará vigente hasta la culminación de la obra, la cual se prevé hasta dentro de 12 semanas. La Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno implementa el trabajar con inspectores por las colonias del municipio. El director comentó que esto se comenzó en las últimas semanas de la anterior administración, por lo que se decidió seguir trabajando mediante inspecciones. Por primera vez, personal del programa Patio Limpio realizará descacharrización en la colonia Huertitas. Se espera que sea una de las colonias con mayor cantidad de descacharrización en el municipio de Lagos de Moreno. Saldo blanco en operativo de panteones en Lagos de Moreno. Con el apoyo de distintas dependencias municipales, se realizó el operativo por el Día de Muertos. Con pequeños detalles faltantes, se abre la segunda etapa del Malecón Paseo de la Ribera. Con un 95% de la obra terminada y con detalles faltantes, se abrió la vialidad a la segunda etapa del malecón. El presidente municipal, Tecutli Gómez, anuncia que la tercera etapa estaría comenzando hasta el siguiente año. Son 8,790 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno tiene 4,392. San Juan de los Lagos tiene 1,400. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados en la región Altos Norte, según estadísticas de Radar Jalisco. Llegaron 6,000 vacunas para jornada extraordinaria de vacunación. Son 2,000 dosis de Sinovac y 4,000 de CanSino. Estas serán aplicadas en los municipios de la región Altos Norte, San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Encarnación de Díaz. En Teocaltiche y Villahidalgo también inicia periodo de vacunación para personas rezagadas. Serán menos de 2,000 dosis de biológicos de Sinovac destinadas al municipio de Teocaltiche. En información estatal, Jalisco emprende estrategia para reducir emisiones de carbono de cara al 2050. En el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realiza en Glasgow, Escocia, el gobierno de Jalisco y el sector productivo de la entidad anunciaron una alianza para generar acciones en el tema de medio ambiente y sustentabilidad. Concluir la línea 4 para finales del 2023, el reto del gobierno de Jalisco. Enrique Alfaro señaló que el gobierno del estado ya comprometió un recurso para iniciar el proyecto de la línea 4 del tren ligero en la capital jalisciense. Este 5 de noviembre la red Radio Universidad de Guadalajara cumple 20 años y hay un solo programa desde que nació. Un solo programa desde que nació esta red se escucha en todas las emisoras que conforman esta red Radio UDG. Se trata de El Expreso de las 10, programa que conduce Alonso Torres y ha cobrado tal popularidad que actualmente es el barco insignia de la red, por lo que será este espacio donde inicie el festejo por las dos décadas de las emisoras universitarias. ITEI llama la atención a organismos públicos y hasta a su propio consejo consultivo. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco ordena a 14 dependencias estatales y municipales, a la Universidad de Guadalajara y al propio consejo consultivo del ITEI a entregar información solicitada por ciudadanos. En información nacional, estados y municipios recibirán casi 100,000 millones de pesos adicionales en 2022. La subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, destacó que las participaciones federales para los estados y municipios representan casi la mitad de los recursos, pues para el próximo año se destinará 1,019,000 millones de pesos, lo que equivale a casi 100,000 millones más, un crecimiento real del 6.7%. México incumplió protocolo durante Día de Muertos. Alertan de posible rebrote de COVID. Existe un riesgo de emergencia de casos, alertó la Organización Panamericana de la Salud. La cuarta ola de COVID será similar a la tercera, estima Salud de Querétaro. De julio a septiembre se registraron 24,810 casos nuevos de la enfermedad y 885 defunciones, dio a conocer la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. En información internacional, grave preocupación por repunte de COVID en Europa. La diferencia de hace un año es que ahora las autoridades de salud saben más sobre el virus y tienen mejores herramientas para combatirlo. Adiós escepticismo. Biden trata de convencer a padres de vacunar a sus hijos contra COVID-19. El mandatario prometió que el gobierno estadounidense tiene suministros suficientes para vacunar a absolutamente todos los niños de esas edades en Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena represión a oposición en Nicaragua. A 4 días de las elecciones, la CIHD condenó las acciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra los candidatos opositores. buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Casi cerramos la semana de este que es el onceavo mes del año también. Ya casi cerramos el año. Gracias por acompañarnos esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a quienes están del otro lado del cristal esta mañana, Yomira Gómez en la producción de este espacio, y agradezco a los chicos, a nuestros chicos del Servicio Social, quienes nos están apoyando en la parte de los controles operativos, a Aarón Alcaraz y Diego Atilano. Muchas gracias, chicos. Siempre hay una primera vez para todos. Bienvenidos a Señal Informativa. Espero que no sea la última, que estén picando por ahí a los botones, que se vaya perdiendo el miedo y demás. Pero pues es parte de lo que hace la Universidad de Guadalajara y esta emisora universitaria, vinculándose con los alumnos del Centro Universitario de los Lagos. Esta mañana de jueves yo lo invito a que se quede con nosotros. Es jueves de doble comentario, opinión y análisis esta mañana en la estocada, la tradicional estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, que estaremos escuchando más adelante, así como la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. También a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina completamente a su disposición, así como nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter lo puede hacer como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías de comunicación, utilice por favor el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Han iniciado ya las obras en la calle Hernando de Martel. Prometen durar 12 semanas. Cuéntele. De este miércoles que se dio el banderazo inicial para la rehabilitación de la calle Hernando de Martel, obra para la cual se han etiquetado 5 millones de pesos de presupuesto del gobierno del estado. También hay presupuesto municipal, sin embargo, de este no se ha precisado aún la cifra. Vamos con esta información de Marco Gallardo.
Miércoles se dio inicio a los trabajos para rehabilitar la calle Hernando de Martel, esto desde la glorieta, ubicada en la Francisco de Madero, hasta su cruce con la calle Familia Rincón Gallardo. Según se detalló en el arranque de la obra, dicha intervención contempla la rehabilitación de la vialidad desde las bases y subbases, así como el cambio de las líneas hidrosanitarias y la construcción de banquetas. Habla Fabricio Larios, director de Obras Públicas en Lagos de Moreno.
Estaremos trabajando lo que viene siendo 12 semanas que estaremos quitando el pavimento, haciendo el cambio de instalación y los sanitarios, así como las banquetas. Y después estaremos estructurando las bases y subbases para después colocar un concreto del mismo diseño como traemos en Paseo de la Ribera.
Al respecto del costo de la obra, se precisó que el gobierno del estado de Jalisco colaboró etiquetando 5 millones de pesos, lo cual se traduce en la realización de cuando menos 3/5 de la obra, mientras que lo restante será pagado por el municipio, mas no se detalló la cantidad.
Al igual comentarles, el recurso del estado son cerca de 5 millones, prácticamente está llegando al ingreso principal del Seguro Social, y habrá un recurso adicional por parte del municipio para llegar hasta la glorieta que actualmente se encuentra en la Francisco Madero. Estos son los trabajos que vendríamos realizando durante estas 12 semanas. Gracias.
Por su parte, el primer edil, Tecutli Gómez, remarcó que en la intervención se trabajará 12 semanas en un horario que podría superar las 12 horas diarias e inclusive precisó que, de ser necesario, se estaría laborando por la noche.
Hoy acordamos en esta nueva obra, Hernando de Martel, con los contratistas, redoblar los esfuerzos para que la vialidad se termine lo más pronto posible. Van a estar trabajando desde muy temprano hasta aproximadamente las 10 de la noche en el arranque de los trabajos. Posteriormente, una vez que se retiren los concretos y
algunas etapas, algunas semanas o meses, que estén también laborando de manera nocturna. Eso nos va a ayudar a agilizar los trabajos y, por supuesto, a que cuanto antes esta vialidad esté liberada y esté completamente renovada.
El alcalde culminó dando a conocer que dicha arteria tendrá un concreto similar al del recién inaugurado malecón del Paseo de la Ribera. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
También debido a estas obras en la calle Hernando de Martel se han tenido que modificar las rutas de tránsito y vialidad que circulaban por estas inmediaciones y se han habilitado algunas otras. Así es como se dan a conocer la nueva ruta tras el cierre de la calle Hernando de Martel. Según detalló la jefa de gabinete, la nueva ruta estará vigente hasta la culminación de esta obra, la cual se prevé, ya lo escuchábamos, que dure 12 semanas.
El arranque de las obras en la calle Hernando de Martel, la tradicional ruta del urbano será cambiada, así lo dio a conocer la jefa del gabinete de Lagos de Moreno, Lourdes Guario, quien detalla cuál será la vía a utilizar durante las próximas 12 semanas.
Ahorita la ruta es, bajan por la calle Fray Alfonso, toman el Paseo de la Ribera, hay una parada que se programó en el cruce con calle Luis Moreno, y de ahí sube el puente Agustín Rivera, continúa por la avenida Luis Donaldo Colosio. Hay otra parada que se programó en el puente peatonal, conocido como el puente de Folaza, y de ahí continúa el transporte para llegar al cruce de Luis Donaldo Colosio con la calle donde empieza la avenida Félix Ramírez Rentería, el cruce con la central camionera. Y de ahí continúa la ruta normal, las paradas habituales.
De acuerdo a la funcionaria, las conversaciones con los concesionarios del transporte público se realizaron por parte de la Dirección de Tránsito Municipal y ante la exposición de motivos, los dueños de las unidades respondieron de manera positiva.
Nuestro compañero director de Vialidad, Fabricio Gallardo, tuvo el contacto con los concesionarios y bueno, pues se les expuso cuáles eran los motivos por los cuales se iba a desviar el transporte hacia la ruta que ya mencionamos. Hubo aceptación, sabemos que es una obra necesaria y tarde o temprano se tenía que hacer.
Sobre el tránsito local, Lourdes Guario mencionó que personal de Participación Ciudadana tuvo la posibilidad de platicar con vecinas y vecinos de la zona a fin de explicar los motivos de la rehabilitación, mas no se detalló las vías de acceso que se podrían habilitar para acceder a la clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información local, la Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno implementa trabajar con inspectores por las colonias del municipio. Su director comentó que esto se comenzó en las últimas semanas de la administración anterior, por lo que se decidió seguir trabajando de esta manera. Vamos con los detalles de esta información de Vero Fonseca.
Aseo Público en Lagos de Moreno trabaja a través de supervisiones por todas las colonias del municipio. Esto con el objetivo de evitar que los ciudadanos saquen la basura en horarios no correspondientes. El director de la dependencia, Alberto Reyes, señala que al final de la anterior administración se había estado trabajando con estas supervisiones, por lo que se decidió seguir trabajando de esta manera.
En la otra administración estuvimos trabajando ya casi en los últimos periodos con esa supervisión y ahorita volvemos a retomar el tema de las supervisiones en todas las colonias.
Alberto Reyes detalla que se decidió trabajar con las supervisiones en esta nueva administración, ya que se evita un poco el que se saque la basura por las noches y que ésta sea regada por los pepenadores.
Prácticamente es donde estamos batallando más en la cuestión de la basura, que nos la dejan pues desde la noche. Desde la noche nos están dejando la basura, eso nos ocasiona que ahorita pues andan los pepenadores, andan rompiendo bolsas, y para nosotros es más batalloso, porque cuando hace el recorrido el camión, eso eso hace que tarde más el camión en lo que está juntando todos los residuos ya regados.
El director comenta que gracias a estas supervisiones se ha bajado un poco el tema de la basura en algunas colonias.
Nos ha ayudado mucho ahorita con la supervisión de los lugares para bajar un poquito la cuestión de la basura. Hemos traído supervisores pues prácticamente ahorita en lo que es la zona centro y traemos otra persona más que se integra haciendo la visita a lo que son los negocios para ver también la problemática del por qué pues está dejando esa basura y tratar de darle la solución, pero sí les estamos dando alternativas para ir bajando un poquito la cuestión de la basura que nos han estado dejando en las calles.
Por último, comenta que se seguirá trabajando por parte de la dependencia para evitar y disminuir el tema de la problemática de la basura en el municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Por primera vez, personal del programa Patio Limpio realizará descacharrización en la colonia Huertitas. Se espera sea una de las colonias con mayor cantidad de descacharrización en el municipio de Lagos de Moreno. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Eliminar objetos inservibles que pueden guardar agua y formar criaderos de mosquitos, el principal objetivo de la descacharización que se llevará a cabo en la colonia Huertitas, detalla la doctora Aristelcy Rocha Padilla, titular del programa Patio Limpio a nivel región zona Altos Norte.
Al eliminar los criaderos de zancudos estamos previniendo el dengue, ya que el medio de transmisión de este virus es a través de los zancudos, del mosquito. Es un mosquito que se prolifera en zonas urbanas, ya que en lugares donde se estanca el agua limpia, ya sea agua pluvial, agua de tinacos, aguas que se quedan en cubetas, en algún recipiente que tenemos en las viviendas, se van haciendo los criaderos de zancudo. Entonces, básicamente la campaña es hacer la conciencia en todo lo que es la participación de la gente, de la ciudadanía, para prevenir que se esté proliferando este zancudo.
Define que por este motivo hace un llamado a la población a sacar los cacharros que tengan en sus hogares, que en este caso se realizará en la colonia Las Huertitas, en Lagos de Moreno, donde previamente se realizó perifoneo y aviso a la ciudadanía sobre este programa.
En la colonia Huertitas, esta es una colonia que se está trabajando de manera de primera vez, ya que es una colonia que no se había trabajado porque no tenía ovitrampa. La ovitrampa es la manera en la que nosotros medimos la cantidad de zancudo en las colonias. Entonces, en las Huertitas sabemos que hay mucha necesidad de que se realice esta actividad, ya que hay un gran acúmulo de llantas en los baldíos y de cacharros en las viviendas, porque lo que es parque público pues se lleva lo que es basura, ¿verdad? Pero hay cacharros que no les damos salida.
La doctora señala que este jueves cualquier persona puede sacar los cacharros a las inmediaciones donde pasará el camión recolector, brigada que cuenta con equipo de protección, y en caso de que existan personas que requieran la ayuda para sacar los cacharros de la vivienda, se les solicita porten correctamente el cubreboca y el uso de gel antibacterial, y menciona la colonia con mayor número de descacharización hasta el momento.
Donde tenemos más acúmulo de cacharros es Cristeros, y prevemos que las Huertitas también se va a sacar un gran número de llantas.
La titular de este programa, que será hoy de 9 a 2 de la tarde cuando se realice esta campaña en la colonia ya mencionada, y se espera en próximas semanas el programa continúe en demás colonias de Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con saldo blanco, el operativo de panteones en Lagos de Moreno, con el apoyo de distintas dependencias municipales, se realizó el operativo por el Día de Muertos. Los detalles con Vero Fonseca.
Termina con saldo blanco operativo de panteones realizado por distintas dependencias municipales en Lagos de Moreno durante la visita de los ciudadanos al Campo Santo. La jefa de gabinete, Lourdes Guario Padilla, detalla qué dependencias apoyaron con el operativo en los panteones.
Favorablemente tuvimos saldo blanco, no hubo ningún incidente mayor que se tuviera que lamentar. Estuvieron trabajando diferentes dependencias municipales Protección Civil, Salud, Vialidad, Seguridad, Servicios Públicos, Salud Municipal, la propia dependencia de Panteones. También nos apoyaron de agencias y delegaciones y Secretaría General. Y bueno, las personas que acudieron al Panteón Municipal, a los diferentes panteones, cumplieron pues con lo que se les pedía, el uso del cubrebocas, el no consumir alimentos ni bebidas al interior de los panteones.
Hubo una gran cantidad de afluencia en los panteones los últimos días. La jefa de gabinete señaló que en el Jardín de la Soledad hubo 17,000 personas únicamente el día 2 de noviembre.
Nos reportaban que al día de ayer estuvieron en el Panteón de la Soledad 17,000 personas en un solo día. Y bueno, todo se dio, como te lo mencionaba, con normalidad. Otra área que estuvo también trabajando activamente fue la de inspección y vigilancia, verificando que efectivamente a los alrededores del panteón únicamente hubiera venta de flores, ningún otro artículo, ni alimentos ni bebidas.
Con anterioridad se había comunicado que no se daría permiso para vendedores ambulantes de comida, ya que únicamente se estaría dejando a los comerciantes de flores, por lo que autoridades tuvieron que estar retirando a aquellos comerciantes de alimentos, comenta Lourdes Guario.
Durante toda la mañana estuvieron retirando vendedores ambulantes, no fijos, no, pues que llevaban su carrito y llevaban algún producto para vender ahí, pero sí pues se les tuvo que estar invitando a que se retiraran por los propios acuerdos que ya se habían tenido y por llevar un orden y evitar la aglomeración sobre todo en la entrada y salida del panteón. Te estoy hablando del panteón municipal, pero también hubo operativos en los otros panteones, tanto de zona urbana, cabecera, como en la zona rural. También elementos de seguridad y elementos de protección civil estuvieron monitoreando y todo en orden.
Lourdes Guario señala que durante el operativo no se presentó reportes de detención.
No hubo ningún reporte, no hubo ninguna detención. Hubo, sí, reportes de apoyo a ciudadanos que lo requirieron, un niño extraviado el día primero, pero nada que lamentar, ni ninguna situación que pusiera en riesgo a las personas que estaban en el panteón.
Por último, agradeció el apoyo de la ciudadanía que acudió a los panteones, así como también la comprensión de los comerciantes a quienes no se les permitió la instalación. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Ahí está información sobre lo acontecido el pasado martes y, bueno, lunes y martes, que es cuando más afluencia de personas se registran en los panteones del municipio y prácticamente de toda la región y del país debido a la festividad del Día de Muertos. Agradecemos a quienes se ponen en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413. Y el 800-701-2119 nos dicen: hay que felicitar a los encargados del Panteón Municipal, ya que tuvieron muy limpio el lugar. ¿Es Fernando o Germando? Germando Lugo, quien nos hace este comentario, y extendemos esta felicitación a las autoridades que se hicieron cargo pues de mantener limpio el Panteón Municipal para los visitantes que fueron pues justamente a visitar a sus muertos. Nos vamos a la pausa, con esto regresamos después de este breve corte, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Radio escuchas, veo con preocupación cómo don Peje y sus huestes de la 4T están arrastrando a la nación a un punto de nunca jamás. Don Peje nos resultó insaciable. Eso que lo del ganso fue solo un ardid. A él no se le puede cansar el ganso porque no tiene ganso ni cócono. Por lo pronto pretende consolidar sus obsesiones para apoyarse de esos puntos consolidados y así haciendo al costo que sea y por todos los caminos que sean, controlar la educación del país. Ahora orienta su artillería hacia la UNAM, es decir, contra la Universidad Nacional Autónoma de México, y para poder someterla pretende hacer de la autonomía universitaria un instrumento para concretar sus delirios y desvaríos y así abrirle las puertas y de par en par a su doctrina 4T. Por esto ahora arremete contra la UNAM y por ahí ha empezado porque la UNAM es la universidad pues más grande del país, así que quebrando a la UNAM, sometiéndola, se allanará el camino y tendrá el cachirul en la mano para hacer de la educación de México un trapeador. Por esto hoy está en riesgo la UNAM y consecuentemente su autonomía y la libertad de la nación. En pocas palabras, don Peje pretende apoderarse de la UNAM para manipular la educación hacia sus intereses y así hacer de la Universidad Nacional el brazo fuerte de su 4T. Don Peje nos ha resultado peor que Díaz Ordaz y que el mismo Echeverría. Y esto no es cualquier cosa. Esas personas fueron nefastas. Fueron unos bribones que arremetieron contra la UNAM y el Politécnico y asesinaron a muchos estudiantes. ¡Qué ironía! Don Peje siempre ha dicho que primero los pobres. Me queda claro que eso lo dice a manera de gancho, porque es mentira. Por su actuar nos refleja eso. La UNAM le abrió las puertas a los hijos de los obreros y asalariados, así como también a los hijos de los campesinos. La UNAM fue una opción que llevó de la mano a mucha gente hacia nuevos horizontes. Aquí cabe señalar que este rumbo también lo han seguido las demás universidades públicas, entre las que destaca la Universidad de Guadalajara, la cual es una de las que más ha permeado el estado de Jalisco y gracias a su apertura, pues los pobres, los hijos de los campesinos, de los obreros, de los talacheros, han tenido acceso a la educación superior y consecuentemente a nuevos horizontes. Esa gente pensante es la que hoy le estorba a don Peje. Hoy en día, con estas incoherencias, don Peje y su gavilla de la 4T han puesto al filo de la navaja a la nación y consecuentemente pues a las universidades públicas como la UDG, la UNAM y todas aquellas que conocemos, la de Zacatecas, la de Chihuahua, todos los estados tienen universidad pública, pues todas hoy caminan por el filo de la navaja porque este señor las quiere utilizar para su provecho. No hay vuelta, está claro, Obrador obra mal, por eso está tratando de descuartizar a las universidades para que haya menos gente pensante y así hacer de las suyas más fácilmente. Cambiando de tema, pero adentro de la misma caótica línea que nos ha marcado don Peje. Antes de iniciar su administración, don Peje se le dejó ir con todo al nuevo aeropuerto de Texcoco. Inventó una consulta popular balín y fraudulenta para aprovecharla como plataforma y paralelamente parar la obra del aeropuerto de Texcoco. Nos salió con la puntada, con la gaita, de que construiría otro aeropuerto con mejores condiciones que el de Texcoco, razón por la cual inició las obras en Santa Lucía, en donde él construiría el aeropuerto internacional que llevaría por nombre Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue uno de los generales más sólidos del periodo revolucionario. No era de esos que le colgaban estrellitas por una batalla. Eso creo que es lo único bueno de ese aeropuerto. En fin, veamos algunos datos de los aeropuertos. El actual aeropuerto de la Ciudad de México, el llamado Benito Juárez, tiene 74 posiciones de embarque directas y 21 posiciones móviles. El de Texcoco iba a tener 120 posiciones directas. El de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, solo va a tener 14 posiciones de embarque directo. Para ubicar estos conceptos, comparemos los aeropuertos. Resulta que el aeropuerto que están construyendo en Santa Lucía va a ser más o menos igual al que tiene actualmente la ciudad de Guadalajara, con 12 posiciones fijas y 15 remotas. Aquí cabe señalar que el aeropuerto de la ciudad de Atlanta, allá en la Gringolandia, tiene 195 posiciones directas. Esto nomás como para tantearle el agua a los camotes. Y como si esto fuese poco, el aeropuerto de Texcoco iba a costar 150 mil millones de pesos, y por cancelar las obras y pagar multas de contratos y todas esas cosas, hubo que pagar 100 mil millones de pesos. Calculan las personas que están metidas en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que para el año 2042, es decir, dentro de más de 20 años, se le podrán aumentar al Santa Lucía 6 posiciones fijas. Hoy en día, el aeropuerto Benito Juárez, el que está en la Ciudad de México, tiene lo que el de Santa Lucía jamás podrá tener. ¿Cómo estarán las cosas que cuando la aerolínea Volaris anunció que sí iba a aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía, las acciones de la empresa se vinieron abajo? Me queda claro que a don Peje pues ya se le cansó lo que él le llama ganso, porque yo creo que ni a ganso llega. Pues muchas gracias, y pues el panorama con estas personas que no tienen vocación de servicio, que más bien llegan a servirse, es delicado para la nación. Pero pues la culpa no es de don Peje, ni del ganso, ni de la Sheinbaum, ni todas esas personas. La culpa es de nosotros, que somos unos dejadotes. Muchas gracias.
La estocada. Señal local.
Continuamos con más información, está de carácter local, pues con pequeños detalles faltantes, se abre ya la segunda etapa del malecón Paseo de la Ribera. En un 95% la obra terminada, y con detalles faltantes se abrió a la vialidad la segunda etapa del malecón. El alcalde anuncia que la tercera etapa estaría comenzando hasta el siguiente año.
Con pequeños faltantes, fue como el pasado martes se abrió la segunda etapa de la rehabilitación del malecón del Paseo de la Ribera, el cual al momento se encuentra en un 95% de culminación. Así lo dio a conocer Lourdes Guario Padilla, jefa de gabinete en Lagos de Moreno.
Ya está terminada. Ayer alrededor de las 9:30 de la noche pudimos ver que ya se abrieron esa segunda etapa. Faltan pequeños detalles. Al ingresar al puente Agustín Rivera todavía falta mantenimiento, falta limpieza, tal vez arreglar ahí la jardinera que por la propia obra sufrió afectaciones. Ya el constructor ya está atendiendo esos pequeños detalles que quedaron para resolverlos a la brevedad.
Según precisó Lourdes Guario, dichos detalles serán reparados por los contratistas de manera oportuna en las siguientes semanas, sin ningún costo extra en la obra. En tanto a lo que sí se logró culminar, la funcionaria detalla.
Pero lo que contempla la segunda etapa del Paseo de la Ribera, desde el puente Agustín Rivera hasta conectar con Miguel Leandro Guerra, ya está completa. Todos los volardos, tema de luminarias, el abrillantado que le pusieron al concreto estampado ya está terminado.
Al respecto de la inversión realizada en la obra, la jefa de gabinete no supo detallar el monto, mas en los camellones se erigen mantas que destacan la inversión de 10 millones de pesos a través del Fondo Común Concursable para la Infraestructura del Estado de Jalisco, mejor conocido como FOCOSI. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Salud.
Llegan 6,000 vacunas para jornada extraordinaria de vacunación. Son 2,000 dosis de Sinovac y 4,000 de CanSino para la región Altos Nortes. Marco Gallardo con los detalles.
Mil vacunas anti-COVID han llegado a la región Altos Norte de Jalisco, 2,000 de ellas provenientes de Sinovac y 4,000 de CanSino. Así lo dio a conocer el director regional de la Secretaría del Bienestar en los Altos Norte, Fernando Torres.
El día jueves vamos a tener, jueves y viernes, vamos a tener una jornada de vacunación para todos aquellos rezagados que por algún motivo no se hayan podido vacunar. Vamos a estar vacunando en San Juan de los Lagos, también en el hospital comunitario, con la vacuna Sinovac. Tenemos 2,000 dosis para San Juan de los Lagos. En el caso de Ojuelos de Jalisco, tenemos 1,500 dosis. En el caso de Unión de San Antonio, 500 dosis para rezagados. San Diego de Alejandría, 300 dosis. Y Encarnación de Díaz, 1,700 dosis. Cabe señalar que es pues donde regularmente hemos estado vacunando.
Según señaló el director de la dependencia federal, San Juan de los Lagos será el único municipio de la región en el cual se inmunizará con Sinovac. En los restantes se aplicará el biológico de CanSino. Para esta ocasión, Lagos de Moreno no fue contemplado para la aplicación de vacunas debido a que en dicha entidad, asimismo, Fernando Torres destacó que estas jornadas extemporáneas tienen como objetivo inocular a la mayor cantidad de personas posibles previo a la temporada invernal.
Ya hemos tenido pues varias campañas de rezagados y lo que queremos es que nuestra región pues quede lo más protegida que se pueda para el periodo invernal, ¿verdad? Entonces estamos haciendo pues todo el esfuerzo para llevar la vacuna y que la gente pueda acudir a vacunarse.
En Lagos de Moreno, señal informativa, Marco J. Gallardo.
En más información concerniente a temas de salud, está de carácter regional, inicia la vacunación para personas rezagadas en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo. Menos de 2,000 dosis del biológico Sinovac fueron destinadas para el municipio de Teocaltiche. Nancy Ángel nos tiene esta información. Nancy, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, pues así es, inicia la jornada de vacunación para personas mayores de 18 años rezagadas del municipio de Teocaltiche y Villa Hidalgo este 4 y 5 de noviembre, así lo detalla el delegado regional de los programas de bienestar, Primo Alan Maturano, quien define que como parte de la brigada Correcaminos se llevará a cabo la aplicación de la vacuna Sinovac, a lo que menciona.
Tengo lo que es Sinovac 1,200 en Teocaltiche, y es para todos los rezagados de 18 en adelante, adultos mayores, 60, 50, 40, 100 años. Esa es la de Sinovac. Tanto primera dosis como la segunda dosis, por alguna situación que no hayan tenido la oportunidad de aplicarla, ahí van a estar los compañeros, tanto sector salud como servidores de la nación, en coordinación con todos los ciudadanos de Teocaltiche.
Bien, como escuchamos, define que para el municipio de Teocaltiche son 1,200 dosis, mientras que para Villa Hidalgo son 800 dosis Sinovac, y puntualiza que aunque se requiere comprobante de domicilio, pues como requisito en el municipio de Teocaltiche para la aplicación de la vacuna, será en ambos municipios que en caso de existir personas de lugares cercanos como Mexicacán, Jalostotitlán, Yahualica, etcétera, serán bienvenidos. El director menciona que con esto se busca inmunizar el 100% de la población alteña contra el COVID, y cabe mencionar que el inicio de la vacunación Anticovid comenzó a las 8 de la mañana en el Auditorio Municipal, ubicado en Juárez, número 2, Colonia Centro, en Teocaltiche. Para las personas interesadas, deben acudir con el expediente de vacunación, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, mientras que en Villa Hidalgo se realizará en el Centro de Salud salida a la localidad de San Juanico. Esto, en este municipio únicamente se requiere el expediente impreso y la CURP para corroborar los datos. Se aplicarán las vacunas en ambos municipios de 8 de la mañana a 3 de la tarde hasta agotar las existencias de las dosis, ya que en Teocaltiche hasta las 7:30 de la mañana se presentaba una fila de aproximadamente 500 personas ya esperando la vacuna. Se presentan jóvenes y adultos, personas de todas las edades. También cabe destacar que en Teocaltiche se está aplicando también tanto la vacuna contra el COVID, la Sinovac, y también inicia la jornada de vacunación contra la influenza.
Nancy, en la cuestión de vacunación contra COVID-19, ¿se está atendiendo también a mujeres embarazadas?
Hasta el momento no nos comentó eso, pero menciona que comentó todas las edades, 18, 30, 40.
Todos los rezagados, todos, sí, eso sí, completamente. Pero de mujeres embarazadas no se ha dado
no
todavía
el dato. No nos comentó, no, se espera, igual nos comentó, se espera en próximos días, se den nuevas fechas o las próximas jornadas de vacunación.
Muy bien, muchas gracias Nancy, buen día.
Al contrario, buen día.
Señal Opinión.
Es momento de recibir a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce con su comentario. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora Lupita, muy buenos días, le escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Mira, pues les platico acerca de esta película, Noche de Fuego, así se llama. No pierdan la oportunidad de acudir a Cinemex a ver esta película que retrata la situación de riesgo de las niñas y mujeres en México en ser desaparecidas y vivir múltiples violencias. El filme es una producción México-Francia que visibiliza la violencia enraizada en lo más profundo del México pobre y rural, en donde la delincuencia ha encontrado el lugar perfecto para enraizarse. A través de la mirada de tres niñas, se retrata la violencia estructural que se vive en algunos lugares en México a causa de la presencia de los grupos delincuenciales, el narcotráfico y la participación de las fuerzas policiales y militares. La película de la directora Tatiana Hueso obtuvo una muy merecida mención especial en el Festival Internacional de Cannes. El compromiso social del cine se ve reflejado en esta película que aborda de manera sensible y cuidadosa la violencia de género estructural con la que crecen y viven las niñas de las zonas más pobres y marginadas del país. La película Noche de Fuego utiliza el arte cinematográfico como el camino que conduce a la conciencia social sobre una problemática que atraviesa el país de manera dolorosa, la desaparición de niñas y mujeres por los grupos delincuenciales. Ana, María, Juana, niñas que crecen mirando el dolor y la violencia a su alrededor y que en sus cortas vidas aprenden que ser niña y ser mujer en México es riesgoso y peligroso. Aprender a esconderse, a camuflar el cuerpo para no parecer niña, a reconocer los sonidos del peligro, son parte de su vida cotidiana. Aunque la película es una ficción, retrata fielmente la tragedia de ser niña, pobre y marginada en nuestro país. Les recomiendo que vean también el tráiler de la película que se encuentra en YouTube, o acudan a Cinemex. Hay que recomendar esta película y reflexionarla en comunidad. La historia de Ana es la historia de muchas niñas en nuestro país. Estas historias de violencia, desafortunadamente, no son ficción, sino una cruda realidad que tenemos la obligación de denunciar, visibilizar y exigir se garantice una vida libre de violencia para todas las niñas de nuestro país. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Hasta entonces.
Señal Estatal.
Y la información que sigue es también una invitación a que nos acompañe el día de mañana en esta frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, en el que toda la red Radio Universidad de Guadalajara, las 8 emisoras que componen esta red, estaremos transmitiendo al mismo tiempo, en conjunto, la misma señal para todas las emisoras, como parte de una jornada especial de transmisiones en vivo para conmemorar los 20 años de la creación de la red Radio Universidad de Guadalajara, que arrancara allá por el lejano 2001. Vamos a escuchar esta información con los detalles de lo que será esta transmisión especial en conmemoración de los 20 años de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
La Red Radio Universidad de Guadalajara cumple 20 años siendo eso, una red de radios públicas que transmite en 8 puntos distintos de Jalisco y se escucha en regiones de 6 estados de la República. Y para conmemorarlo, la red organiza una jornada nada común en la que en todas las estaciones se escucharán programas producidos en cada una de ellas. Es decir, todas se van a escuchar a todas y en todas. Alfredo Sánchez, director de la red Radio Universidad de Guadalajara, detalla.
Sí, la idea es que vamos a hacer una transmisión en red desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en donde cada una de las emisoras va a tener una hora como su responsabilidad de la transmisión, pero se van a estar escuchando en toda la red, todas, ¿no? Es decir, va a ser, sí, como dices, un ejercicio de transmisión en red que va a ser interesante, porque además el público de Autlán va a poder escuchar la emisión de Ameca, y el de Colotlán, la de Ocotlán, y así por el estilo. Todas vamos a estar enlazadas. La única que se hará desde Guadalajara es la de las 10 de la mañana, con la que daremos la bienvenida, que es durante el programa del Expreso de las 10. Y después ya nos iremos a cada una de las emisoras por estricto orden alfabético, cada una de ellas hasta las 8 de la noche.
Para Alfredo, el festejar en estas condiciones tiene un sabor agridulce porque debido a la pandemia hay un freno.
Bueno, tengo un sentimiento muy contradictorio en cierto modo, porque a mí me habría gustado hacer una celebración mucho más grande por los 20 años de la red, pero lamentablemente por razones de la pandemia pues no pudimos hacer estas celebraciones, muchas celebraciones en cada una de las regiones. Sin embargo, no quisimos dejar pasar el año sin que hubiera por lo menos una, que es la que vamos a hacer el próximo viernes 5 de noviembre. Y de cualquier manera es para mí una gran alegría, ¿no? Poder estar, llevo poco más de 2 años al frente de la red, y la mayor parte del tiempo me ha tocado estar en pandemia, ¿no? Entonces eso ha sido como enfrentar a un reto pues importante, porque hemos tenido que adaptarnos a una serie de circunstancias impredecibles, ¿no? Pero al mismo tiempo pues me da mucho gusto que me toque estar aquí para festejar estos 20 años que se dicen fácil, pero que son muchos y que han sido el trabajo de muchísima gente que lo ha hecho posible, ¿no?
La jornada de festejo por los 20 años de la Red Radio Universidad de Guadalajara será este viernes 5 de noviembre de 10 de la mañana a 8 de la noche e incluirá a una buena parte de las 300 personas que en la actualidad hacen posible la transmisión de las estaciones de la red. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Ricardo Salazar, Señal Informativa.
Pues ahí está información de nuestro compañero Ricardo Salazar, y esta que es una invitación a que nos acompañe mañana en punto de las 9 de la mañana con más de Señal Informativa, e inmediatamente después, a partir de las 10 de la mañana, arrancamos con este maratón, con esta maratónica transmisión especial desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con esta transmisión especial para conmemorar los 20 años de la red. Estará iniciando a las 10 de la mañana el Expreso de las 10, este programa insignia de la Red Radio Universidad de Guadalajara, que encabeza e inicia esa transmisión especial de los 20 años de la Red Radio UDG. Después nos iremos a las 11 de la mañana con Ameca, desde la región de Los Valles, en la Radio Universidad de Guadalajara. A las 12 le toca a Autlán. Después haremos una pausa a la 1 de la tarde para dar espacio al noticiario estatal de 1 a 3 de la tarde, y a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche el resto de las estaciones que componen la Red Radio Universidad de Guadalajara: Colotlán, Después de a las 3 de la tarde le tocaría a Colotlán. Después de Colotlán nos vamos con a las 4, ya se me escapó, ¿quién sigue? Después a Ciudad Guzmán, nos vamos hasta Zapotlán el Grande con la transmisión desde Ciudad Guzmán a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde es el turno de Lagos de Moreno, de 5 a 6 de la tarde. Desde esta cabina estaremos transmitiendo para toda la red Radio Universidad de Guadalajara un programa especial en el que haremos un recuento de estos 20 años. Hablaremos un poco del inicio de esta aventura allá por el 2001, cuando iniciaba la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en la región de Los Altos, y un poco de la actualidad de lo que es ahora, en lo que se ha llegado a hacer en esta emisora para toda la región de Los Altos Norte. Y estará cerrando la transmisión desde Puerto Vallarta a las 8 de la noche, así es de que lo invitamos a que se conecte con nosotros mañana en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara y siga los detalles de esta transmisión especial. Agradezco al licenciado Fernando Pérez, quien nos hace un par de comentarios. Dice, respecto a las obras del malecón, comenta que para esta obra hubo un daño ecológico, tala de árboles y daño en palmeras desde la calle Agustín Rivera hasta la calzada. Menciona que debe haber una rehabilitación ecológica en esta zona. También nos dice, respecto al desalojo de comerciantes en el panteón, las autoridades correspondientes deberían dar incentivos a los comerciantes y dejarlos estar ahí con normas, pero no con prohibiciones, ya que la situación de desempleo es desesperada. También agradecemos a la señora Esther. Agradecemos y que se ponga en contacto con nosotros y que sea pues una de nuestras más fieles seguidoras desde hace mucho tiempo y que estará presente, por supuesto, en el aniversario, en la conmemoración de este aniversario de la red del día de mañana. Dice, nos manda saludos y comenta que está lista para la transmisión del día de mañana. Y nosotros agradecemos su sintonía esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradezco a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Y a nuestros chicos de servicio social, tanto a Aarón Alcaraz como a Diego Atilano, quienes estuvieron ahí apoyando en la parte de los controles operativos. Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel en la parte informativa. Yo soy Gabriela Ruiz, le agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Nos vamos, pero lo esperamos mañana. Recuerde, 20 años de la red Radio Universidad de Guadalajara. Mañana desde las 10 de la mañana esta transmisión especial. Gracias por acompañarnos. Buen día, pásela bien.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.